Ahora en COPE, El Veterinario en Casa. Dirige y presenta José Manuel Fernández Almazán.
Hola amigos, ¿cómo están? Bienvenidos un martes más a El Veterinario en Casa. Esta semana vamos a hablar sobre un factor que puede estar perjudicando a nuestras mascotas. Estamos hablando de los ectoparásitos. Y para ver este problema y aclararnos de qué estamos hablando, vamos a hablar en un momento con Francisco Almodóvar.
El Colegio Oficial de Veterinarios de Ciudad Real patrocina El Veterinario en Casa. Más de 100 años luchando por la salud pública en defensa de la sociedad. Somos sanitarios.
Hola Francisco, muy buenas, bienvenido a COPE.
Hola, buenas tardes.
Lo primero es aclararnos qué son estos ectoparásitos que pueden estar perjudicando a nuestra mascota.
Bueno, vamos a ver. Por ectoparásitos conocemos todos aquellos parásitos que se dedican a vivir en la superficie externa del animal y se aprovechan un poco de todo lo que produce esa superficie externa, como es sangre, como es restos cutáneos, para alimentarse y para poder sobrevivir. También llamamos ectoparásitos aquellos insectos que, si no directamente se alimentan de esas secreciones, ¿vale?, sí que pueden transmitir enfermedades relacionadas con diferentes ciclos de vida dentro de ellos.
¿Y cómo puedo saber yo si mi mascota tiene ectoparásitos? Porque creo que puede tenerlos sin que yo me entere.
Sí. Es cierto que algunas veces los síntomas relacionados con la ectoparasitosis son muy, muy fáciles de identificar por los propietarios. Los principales entre ellos pueden ser el prurito, el picor, ¿vale? Zonas cutáneas enrojecidas. Zonas alopécicas, es decir, donde veamos que a nuestra mascota les falta el pelo, se cae mucho el pelo. Pero también es cierto que hay muchas otras veces que todos esos síntomas no tienen por qué presentarse y lo único que vamos a observar es un decaimiento de nuestro animal, deja de comer, está más triste, todo eso pueden ser indicativos de que nuestro perro está parasitado y es conveniente que algún compañero veterinario lo vea.
Eso es lo importante, en cuanto a ver el más mínimo síntoma, acudir al veterinario, ¿no?
Antes, sí.
¿Cuáles son los principales ectoparásitos?
Vamos a ver, dentro de los ectoparásitos, los que más nos deben de preocupar, o los más usuales, los podemos dividir en 6 grupos más o menos, ¿vale? Por un lado, por ejemplo, tenemos a las pulgas, que todo el mundo las conoce, ¿vale? Las pulgas son unos bichitos muy pequeñitos que raramente vamos a ver en nuestro animal porque las pulgas suben, se alimentan y se bajan. Es decir, cuando nosotros veamos pulgas en algún animal, eso significa que hay muchas pulgas. Entonces es conveniente tomar medidas al respecto, ¿vale? Estas pulgas, provocan mucho picor, pero también pueden producir otro tipo de enfermedades, como son alergias, dermatitis alérgicas a la picadura de pulgas, y también pueden transmitir parásitos intestinales. Después nos encontraríamos a las garrapatas, ¿vale? Las garrapatas son otros bichitos pequeñitos, como primos hermanos de las arañas, que la forma más común de verlas es adheridas o sujetas a la piel de nuestro animal, ¿vale? Estos parásitos lo que hacen es que se alimentan de sangre y para alimentarse, ellos suben a la superficie más alta de las hojas y cuando nuestro animal pasa al lado, se enganchan al pelo. Van andando por la superficie cutánea de nuestra mascota y una vez que ven un sitio que a ellos les gusta, un sitio que normalmente está bien vascularizado, se agarran con su mandíbula y empiezan a ingerir sangre. Las garrapatas por sí solas a veces no producen enfermedades, aunque si bien es cierto que en el punto donde se adhieren pueden producir reacciones alérgicas, pero sí que son transmisoras de enfermedades muy importantes. Ehrlichiosis, anaplasmosis, ese tipo de enfermedades afectarán a nuestro animal de forma generalizada y es conveniente tratarlas. Otro de los parásitos más comunes y quizá uno de los más importantes, ¿vale?, no genera una enfermedad por la parasitación en sí misma, sino por aquello que transmite, son los mosquitos, sobre todo aquellos relacionados con el género Leishmania o el género Culex, ¿vale?, que pueden transmitir enfermedades como la leishmaniosis o la filariosis. Todos esos animales lo que hacen es, como cualquier mosquito, pican a nuestro animal y al ingerir sangre les transmiten esas enfermedades sistémicas. Esas enfermedades también nos las pueden transmitir a nosotros. ¿Cómo? Si toman sangre de un animal infectado con alguna de esas enfermedades.
Eso te quería preguntar. Todos estos no lo pueden transmitir a nosotros, ¿no?
Exactamente, sí. Pueden transmitir lo que nosotros denominamos zoonosis, que son aquellas enfermedades que pueden tener nuestras mascotas y a la vez podemos tener nosotros, con lo cual el control es muy importante, ¿vale? Y bueno, luego aparte de esos tres grupos, quizás sean los que la gente más conoce o más importantes, tenemos algunos ácaros que producen determinadas sarnas, como son la sarna sarcóptica, la sarna hemoécica, la sarna otoédrica, que cursan pues con diversos tipos de síntomas, irritación, picor, como os he dicho, áreas con falta de pelo. Y luego también hay piojos, los mismos piojos que podemos tener nosotros, primos hermanos en este caso, ¿vale? Porque son los que afectan a nuestras mascotas, les pueden también afectar con síntomas como picor excesivo, etcétera, etcétera.
¿Cuáles son los más habituales? Quizás las garrapatas.
Los más habituales, dependiendo siempre de la época del año, porque si bien es cierto que cuando aumentan las temperaturas siempre suele haber más concentración, porque es una época mejor para pulgas, garrapatas y sobre todo para mosquitos, pero por las latitudes donde nosotros vivimos, aquí en Ciudad Real, durante todo el año puede hacer una temperatura más o menos moderada y estos parásitos pueden estar presentes durante todo el año.
¿Cómo se diagnostican estas parasitosis externas?
Bueno, la forma de diagnosticar una parasitosis, lo primero que hay que hacer, como hemos hablado antes, es una vez que veamos algún síntoma extraño en nuestro animal, es acudir a un compañero, ¿vale? Entonces nuestro compañero lo que procederá es una exploración general del animal, ¿vale? Y una vez que proceda esa exploración general del animal y haya sospecha de que hay una parasitosis, puede proceder bien identificando el parásito por visualización directa, bien porque veamos la pulga y veamos las reacciones que produce o veamos la garrapata. Pero muchas otras veces, una vez que veamos que el animal presenta unos síntomas compatibles, es necesario hacer pruebas que identifiquen al parásito, como son raspados cutáneos, o analíticas completas, analíticas sanguíneas, para identificar aquellas enfermedades infecciosas que han podido transmitir.
¿Y cuál es la época del año más conflictiva? ¿Quizá la primavera?
Sí, sobre todo la primavera. Quizá desde marzo a septiembre sería la época en la cual pues deberíamos de estar más atentos a ellos.
¿Y si mi mascota está parasitada, qué hago? ¿Qué tratamiento hay que seguir?
Bueno, dependiendo de la parasitación que tenga tu mascota, a veces es necesario proceder a dar un tipo de tratamiento diferente u otro. La mayoría de las veces lo que hacemos es tratar por un lado el parásito, es decir, acabar con él, y por otro lado, en el caso en que se presenten enfermedades secundarias a esa parasitación o bien ese parásito nos haya transmitido una enfermedad sistémica o una enfermedad infecciosa, tratar. Es decir, por un lado tratamos al parásito y por otro lado tratamos los síntomas o la enfermedad del animal.
¿Y cómo puedo proteger yo a mi perro en este caso?
Bueno, en cuanto a la ectoparasitosis, lo más importante de todo es conseguir una buena prevención. ¿Cómo prevenimos a nuestra mascota? En el mercado hay muchísimos tipos de productos. Básicamente lo que hacemos es utilizar repelentes. Utilizar repelentes que lo que hacen es que impiden que el parásito llegue a contactar con nuestra mascota. Si impedimos ese contacto, evidentemente lo que vamos a impedir es, por un lado, que produzcan la enfermedad derivada del el contacto con el parásito, y por otro lado lo que vamos a hacer es prevenir que nos puedan transmitir esas enfermedades infecciosas tan importantes.
¿Y las pipetas, que son las que yo uso?
Sí.
Cuéntame cómo funcionan. A mí me ha ido muy bien de momento.
Bueno, vamos a ver las pipetas. Como tú dices, hay pipetas, hay collares, hay multitud de productos en el mercado, ¿vale? Incluso comprimidos que se pueden dar y actúan pues protegiendo al animal. Lo que hace la pipeta básicamente es un repelente que se distribuye por toda la superficie cutánea del animal y eso actúa como barrera. Actúa preveniendo que el animal tenga contacto con ese parásito, y en el caso en que haya contacto lo que hacemos es, con ese repelente, actúa en el sistema nervioso del parásito y haciendo que el parásito muera o bien sencillamente pues que nos acerque.
Y cuando sacamos nuestra mascota a la calle, ¿qué recomendaciones nos darías a los dueños de mascotas para evitar o para prevenir?
La principal recomendación para los dueños de mascota es que en aquellos periodos en los cuales nosotros consideramos de riesgo, sobre todo de marzo, como os he dicho, a septiembre, intentemos evitar el paso por aquellas zonas con gran cantidad de maleza o donde sepamos que ha podido haber animales de abasto, que muchas veces tienen este tipo de parasitosis y pueden transmitirlas a nuestra mascota. Y luego, una vez más, pues hacer mucho hincapié en la prevención. Mucha prevención, sobre todo también si viajamos a zonas donde es común otro tipo de enfermedades relacionadas con esa parasitosis, sobre todo filariosis, zonas de costa, pues tener a nuestra mascota durante todo el año lo mejor protegida que podamos.
Y sobre todo acudir a nuestro veterinario de cabecera y asesorarnos en el caso de que notemos el más mínimo síntoma, ¿verdad?
Por supuesto, los compañeros, cualquier compañero veterinario en todo caso será el que mejor os pueda aconsejar en el uso de estos antiparasitarios externos. Y al mismo tiempo, pues evidentemente el que os pueda ayudar a tratar esas ectoparasitosis en el caso en que se produzcan.
Francisco Almodóvar, muchísimas gracias por haber estado hoy en COPE.
A vosotros, muchas gracias.